La veu dels indignats a Ràdio Pollença. Aquí 22 minuts, comença aquí la veu dels indignats a Ràdio Pollença. Benvinguts, José Damià, primer programa de l'any.
Primer, sí. Sí,
ja. Ens hem torbat una mica.
En aquestes altures.
Però encetam a la veu dels indignats 2018, podem dir.
Sí, sí, aquí continua.
Bon any a tots.
Sí, 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 sobretot.
Que vagi bé, Àngels.
Sí, sí, no sé com...
Xerrarem de... Intentarem fer una sessió fixa damunt dels problemes de medi ambient, canvi climàtic i tot això, i ara en José mos
sí,
parlarà
es,
un
este
poc
año,
de plàstics.
Estas propuestas, igual que la televisió, cada vez cuando empieza el año, pues no sé si habéis notado que hay... las propuestas estas de que empieces a hacer coleccionables de cosas y cositas así, ¿no? Pues este año se me ha ocurrido que, vale, que este año me toca un poquito de que en todos los programas, por lo menos la intención es de que haya un tema siempre de algo que me es difícil un poco meterlo en un cajón. Es todo el conjunto de noticias sobre ecología, de crecimiento, son conceptos que no están muy, muy en la moda. Sin embargo, cada vez lo veo que es más importante el que, de alguna forma, todos como sociedad empecemos a entrar en esto. De crecimiento, ecología, consumos responsables, el qué podemos hacer nosotros para tirar hacia una sociedad en transición en la cual... la sociedad nos va a cambiar, nos está cambiando ya, y entonces cómo podemos intervenir en ese cambio, ¿no? Y bueno, veremos qué tal va saliendo cosas. Yo es un poquito tratar de difundir a lo mejor conceptos que alguien puede ser que no los tenga claros, y en otras partes será tratar de dar un poco el que no sea todo negativo, sino que también nosotros en nuestras pequeñitas vidas pues siempre también podemos hacer algo, ¿no? Es de eso se trata un poco el que todos los programas que tengamos pues meter una noticia que vaya de esto un
sí,
poco.
Sí, perquè no? La situació és urgent, ja no és cosa de pensar què fem i què fem, és cosa de pensar en fer, perquè està clar el tamany o la força dels desastres climàtics, els ciclons, tot això, els més grossos han estat en aquesta dècada, en la dècada d'això, o sigui que la cosa està clara ara, la ventada que ha fet per Holanda, Bèlgica i tot això.
No sé, és qüestió de, ara se trata un poco de, además, los medios de información grandes como que ya lo que quieren es, parece es esto, es a ver quién bate el récord más grande de algo que esté pasando desastres, porque continuamente se baten récord de cosas de estas, ¿no? Ya sea en el cambio climático y otras noticias que nos esconden. ¿Para qué? Para que sigamos consumiendo. O sea, hemos pasado de ser ciudadanos a ser consumidores en esta sociedad capitalista en la que vivimos, porque sí, vivimos en una sociedad capitalista. Y al capitalismo le interesa más que seamos consumidores más que ciudadanos, porque consumiendo los beneficios son más grandes para una gente y se crece, que es el problema que tiene el capitalismo, que es que nada más que se dedica a crecer. Todo su sentido de existir como modelo de sociedades es crecer y crecer, ¿no? Y entonces venía la noticia ahora que a primeros de año, por ejemplo, es una noticia que parece intrascendente, pero veremos y acordaros, o sea, empieza 2018 y veréis cómo se hablará. Desde principios de este año, China ha prohibido, ha parado todas las importaciones de plástico reciclado, de papel y de vidrios. La economía china se basa en hacer cosas, es la fábrica del mundo y las vende a Occidente. Y entonces necesita muchas materias primas. Y hasta ahora la estaba consiguiendo de una manera bastante mala para los chinos, porque la calidad medioambiental que hacen es muy mala al importar todos esos plásticos. Nos vamos a detener ahora en el plástico, porque ha prohibido los plásticos. ¿Y qué es lo que pasa? Que al ser el mayor importador del mundo de plástico, nos estaba haciendo la limpieza de la cara a todo el mundo desarrollado. Es decir, Europa, América.
Y compraba plástico reciclado, especialmente.
Sí, ¿no? Sí, es el negocio es el que aquí nosotros tiramos los plásticos en el contenedor, los amarillos, putupún, ya está. Eso está medio subvencionado. Hay unas empresas que los juntan, todos estos plásticos, y hasta ahora una buena parte de ellos, no toda, porque en realidad más de la mitad de los plásticos terminan en los basureros o la incineración, pero bueno, los que se reciclan al final terminan en China, o hasta ahora es lo que ha pasado, terminan en China básicamente. China está comprando el 80%, hasta ahora compraba el 80% de los plásticos reciclados. ¿Qué es lo que pasaba? Que todos los plásticos van mezclados y son muy sucios. Y entonces China, hace ya dos o tres años, se empezó a quejar y dijo, claro, a mí me estáis metiendo plásticos muy sucios y cosas que no son plásticos. Y entonces resulta que yo luego termino con todo esto que ya no lo puedo reciclar y lo tengo que tirar. Y además China explota, que ese sería otro tema de hablar, la cantidad de gente de la línea más pobre, de los chinos más pobres, que se dedican a reciclar estos plásticos. Estos plásticos se funden, una vez seleccionados, se funden en China, se hace una resina, que son como si dijeras unas pelotitas, las cuales quedan listas para volver a utilizar otra vez los plásticos que nos los van a vender en productos otra vez los chinos. China ha decidido que no, porque ya tiene muy mal ambiente, muy mal, una polución increíble, y entonces ha decidido que no, que ya no quiere más plásticos sucios para reciclar y que se dedicará ahora, lo que está haciendo, o los que se están frotando las manos en el negocio mundial, son los que fabrican estas pelotitas de plástico virgen, pero viniendo directamente de productos petrolíferos, no de plásticos reciclados. O sea, esa es la historia. Ahora, los que harán negocio serán los que venden derivados del petróleo para hacer plásticos. Esos son los que van a ganar dinero, con lo cual se gastará más petróleo. ¿Y cuál es el problema que tenemos para España? En Inglaterra ya lo están pasando, ya se les están llenando todos los basureros con plástico, porque ahora el problema es saber si China antes se llevaba todo este plástico, ¿qué hacemos ahora con él? Porque aquí prácticamente el que reciclamos nosotros, el que hacemos esas pelotitas de plástico para utilizarlo otra vez en otras cosas, es mínima. Hasta ahora era la cuestión, llévatelo, mándatelo a China y ya está. El problema es que por eso en el futuro va a ocurrir que a ver qué hacemos con ellos, porque ya está, no hay alguien que se quede con ellos, con lo cual todo este nosotros vamos a seguirlo tirando a los contenedores amarillos, y luego ¿dónde va a ir? No hay sitio donde ir. Entonces se está tratando ahora en plan los negocios capitalistas en el mundo a lo grande, están tratando de buscar otro sitio donde, otro basurero donde puedan llevar todos estos plásticos. Esa es la historia. Y que hay más de anualmente más de 10 millones de toneladas de plástico se llevan a más de 10 millones de toneladas métricas de plástico se están llevando a China, con lo cual ahora no se van a llevar a China, con lo cual a ver dónde hay sitio para meterlas. Esperemos que no terminen ya, de todas formas, de todo lo que se está pasando en el mar. Recordemos que en el Pacífico hay una mancha de plásticos navegando que está empezando a tener ya la dimensión de la península ibérica. Y eso es como ahora todos los barcos se van por otro lado, porque en medio del Pacífico hay una isla nueva, que es la isla de los plásticos. Así. ¿Cuál es la noticia buena? Bueno, pues si los plásticos van así, nosotros, consumidores, podemos empezar a decidir qué queremos y empecemos a exigir menos paquetes, menos envoltorios, porque ese es el problema que hay. El envoltorio está siendo supremo. El capitalismo nos vende, para venderte un producto que es súper pequeño, le meten una caja, tres no sé qué, y tres papeles de celofán, dos plásticos y no sé cuántas cosas más, de mil demonios de cositas. De hecho, lo notamos. Cada vez nuestra basura, lo que más ocupa, que es los envases, y los envases absolutamente necesarios son pocos. Lo que pasa es que los accesorios que nos meten para vender el producto mejor, para que llegue, se supone, en mejores condiciones, esa es la cosa. En el norte de Europa, que están más espabilados con esto, han vuelto bastante al vidrio en un mogollón de cosas, que mientras que aquí nosotros tenemos los Tetra Pak y eso va a tope. Y en otros productos ya el plástico es tratar de reciclarlo, si ya es necesario, se recicla y se paga por él. A la gente se lo pagan en las pequeñas cantidades que se están pasando en los supermercados y cosas así. Alemania, Dinamarca, Noruega, ellos, su nivel de reciclado es mucho mayor que el nuestro. Aquí estamos haciendo lo que podemos, pero lo que tenemos que decidir como consumidores es tener menos, que no querer las bolsas de plástico, que no vayamos a hacer la compra con nuestra propia bolsa y que procuremos comprar lo que tenga menos envase. Qué ridículo que para comernos una magdalena haya que quitar tres envoltorios. Eso es ridículo.
És ridícul també la nostra història com a humans dels de darrers anys, perquè els que teniu ja una certa edat, com a mínim 40 o 6, podeu recordar que fa 30 anys pràcticament no hi havia, fent d'aquest tipus. Les botelles de llet les canviaves, de vidre, les cerveses també, etc. Quasi no s'empraven plàstics i en aquell temps ja era conegut que hi havia la petjada humana damunt la terra era massa grossa, ja se sabia en aquell temps. I fins en 30 anys el que hem fet és augmentar nivells impressionants. Si fa 30 anys ens haguessin dit que tindrien tant d'envasos, tanta cosa i tanta cosa que després ho havien de tirar i etcètera i que no sabrien on posar-ho, etcètera, no ho haguessin cregut, però sí, va, se sap, hi ha gent experts i gent que estudia que sap què està passant i per l'altra banda el negoci, la política i això fan el que volen i augmenten el desastre. Per això tindrem aquesta sessió fixa. I ara passam a un altre tema de més economia i persones. Les pensions.
Sí, les pensions. No sé, ara vamos a poner un es solamente un minuto. Hay un periodista que me gusta mucho y bueno, lo comenta en un minuto. El timo de las pensiones y luego continuamos hablando sobre ellas.
Hola, el gobernador del Banco de España avisa, haceos un plan de pensiones privado porque las públicas no son sostenibles. El gobierno le ha corregido, pero solo en parte. Son sostenibles, pero a lo mejor no lo son. Y yo os aviso, es un timo. Todo lo que nos han contado sobre nuestras pensiones es mentira. No es verdad que gastemos en pensiones de manera desproporcionada. Ni en el peor de los escenarios imaginados llegaremos a invertir en lo que ahora mismo gastan alemanes o franceses. Mucho menos son ciertos los cuentos de terror para niños que nos han contado sobre nuestra demografía para justificar las sucesivas reformas. Ni siquiera es cierto que el déficit de la seguridad social se deba a un aumento espectacular de los pensionistas. Se debe, sobre todo, a las sucesivas reformas laborales que han mandado los cotizantes a trabajos precarios y con salarios de subsistencia. Es una broma cruel decirle a alguien que cobre 800 euros al mes que se haga un plan de pensiones privado. La verdad sobre nuestras pensiones es bastante más sencilla. Donde nosotros vemos un derecho, ellos ven un negocio. De los más de 500 planes de pensiones puestos en el mercado en los últimos años, solo dos fueron rentables para sus titulares. Sin embargo, sí fueron muy rentables para la banca. Cada año, solo en comisiones, 2.000 millones de euros. Esa es la verdad.
Está muy bien explicado. En un minuto es que lo dice. Esto es lo que hay. Es un timo y sin embargo ahí siguen. ¿Por qué? Porque es un negocio y porque sale continuamente, lo veo en cualquier historia de televisión, periódicamente salen señores importantes, tipo esta semana hemos tenido a la... Ay, nunca me acuerdo la mujer esta.
La Celia Villalobos.
La Celia Villalobos con sus cosas brillantes diciendo sobre las pensiones, de que todos los españoles tenemos que sacar un seguro de pensiones. Se lo podrá sacar ella, que tiene un sueldo de 8.000 euros al mes. Entonces sí, con 8.000 euros al mes, plantéate un seguro de pensiones. Pero con 800 euros al mes o menos, ¿qué te vas a plantear? ¿Cómo vas a meter dinero a las pensiones? Si es que no sale, no sale a cuenta. Vas a hacer una historia al banco y te van a decir, no, tú estás descartado. Esa es la cuestión, esa es la historieta. Entonces, si además en el caso siguiéramos de que las pensiones no son, no se pueden mantener, las pensiones públicas no se pueden mantener, mi pregunta es, ¿cómo se van a mantener entonces las privadas? Si todos nos sacamos en pensiones privadas, o sea, si las públicas no funcionan, ¿las privadas van a funcionar? Cuando en realidad tienen un beneficio. Ya lo está diciendo, solamente en comisiones se cobran 2.000 millones al año los bancos. Están ganando ahora mismo y las pensiones están muy, o sea, las pensiones privadas son muy bajas en el sentido de los números. Lo que ellos quieren es, de alguna manera, como está queriendo también Europa, estas semanas últimas ha cambiado, ha sacado una ley con las pensiones para dar más facilidades a las pensiones privadas, a los fondos de pensiones, de que te puedas cambiar de pensión, o sea, de un fondo a otro, que hasta ahora estaba un poco más limitado, pues ahora libertad absoluta, puedes elegir en un momento dado, igual que eliges tu quién tienes de telefonía, de una empresa de telefonía, pues eliges tu empresa de esto y te cambias cuando el que te dé mejor o no sé qué en las cuestiones estas de darte rendimientos. Cuando se ha visto ya de que cuando empezó la crisis, cantidad de fondos de pensiones en países muy desarrollados, estilo América y en el norte de Europa, se fueron al carajo. Porque habían puesto sus dineros en unos fondos de inversión, los cuales se arruinaron porque el valor de la bolsa se arruinó. En definitiva, nos quieren hacer jugar al casino y solamente una minoría de gentes va a jugar a ese casino y el resto nos quedamos fuera. Y es, nos lo están haciendo aposta, el arruinarla, arruinar la historia de las pensiones, para hacerlo así, para asustarnos, para convencernos de que no, de que somos muchos, de que los viejos vivimos mucho, estilo la idiotez de Villalobos, que dijo, es que hay gente que está cobrando más años la pensión que de años que ha estado cotizando. Señora Villalobos, si hay alguien así, es una superminoría y tendrá una serie de razones por la que sea, pero no es para que con eso usted diga que todos tenemos que cuidar, o sea, las pensiones privadas. Ese es el tema en el que estamos, no sé, que continuará, porque continuamente nos quieren convencer de lo mismo, ¿no?
Ya es está. Un tema recurrente. Y, des principi, els primers anys, o el segon del programa, ja vam parlar de les pensions, com a Espanya s'havia encarregat un estudi de l'Estat a principi dels 90 o pels 80 de com evolucionaria els fons de pensions i deia que en 5 anys serien números negatius i en els 5 anys tenia un superàvit extraordinari i van tornar a la mateixa empresa que havia tingut tant, que ho havia fet tan bé, havia fet un estudi tan exhaustiu i correcte, que aquesta empresa que seguia, li van encarregar el següent estudi, va fer el mateix, per tant, claríssim, li encarreguen un estudi perquè surti una cosa, en aquell temps no tenien no tenien l'excusa de la crisi i de lo que han fet, com ha dit el periodista aquest, en la reforma laboral, que ja sabeu el que fan en relació tant amb la gent que fa feina com amb les pensions. I ho tornen a treure per veure si la banca fa negoci. I molta gent que tingueu o parents que han tingut fons de pensions a la banca, ja he sentit molts que quan a l'hora de cobrar diuen vaja feta és beneit tot aquest temps perquè no m'ha estat rentable, com m'han dit aquí, 2 de 500 han estat rentables en aquests anys, per tant no escolteu. I les pensions, hi ha moltes maneres de pensions, i no importa, no hi ha només el sistema que és sempre aquí de recórrer a lo que agafen dels salaris de la gent que fa feina, sinó que pot estar dins els pressupostos de l'Estat, etc. Hi ha forma de fer, hi ha multitud de formes de fer coses que se fan a altres puestos. Per tant, el desastre que estan fent ho estan fent conscientment i amb unes intencions a darrere, o amb una sempre estem igual, o una ineptitud total o una intenció a darrere, o la mescla de les dues coses, o què sé jo. I per tant els poden dir que ho arreglin, si hi ha problemes que ho arreglin, i que no facin més burrada de jugar amb aquest tema i amb el fons de pensió, donant subvencions a les empreses si contraten tal, fent tot aquest, com ha dit en José, de treball precari que no per menjar ni dona per augmentar el fons de pensió, només dona per que el capitalista, el gran capitalista, guanyi. I en la idea de la competència, baixant els sous, una borrada. No, després no hi ha dobbes ni pels pensionistes ni pels treballadors, i no diguem des que no són treballadors, per comprar, i l'economia va cap endarrere.
Sí, lo que yo no entiendo es, en este país, vamos a ver, para mí, es como un misterio, vamos a ver, y es, hay unos partidos que nos gobiernan que están haciendo todo lo posible para que la sanidad se privatice, para que las pensiones se privaticen y se arruine la sanidad pública, la enseñanza pública y las pensiones públicas. Están haciendo todo lo posible para eso. Ya se ve, mira, Mariano Rajoy y su hucha de las pensiones, se la ha cargado, ya está, y ahí estamos. Y sin embargo, en la otra cuestión tenemos a sus votantes, y resulta que el PP tiene cantidad de votantes que son los jubilados. Los jubilados votan al PP mayoritariamente, claro, hay de todo, pero le están votando mayoritariamente. Esos mismos jubilados que de alguna forma van a hacer que sus hijos, los hijos de esos jubilados, no puedan cobrar la pensión porque están votando a esos partidos. No lo entiendo, yo lo tiro ahí, a ver, que alguien alguna vez me lo explique. Porque ahora mismo se supone que ellos gestionan la historia de que los jubilados cobren y no sé qué, y los jubilados muy contentos con que, bueno, sí, aunque no nos suba, pero lo que importa es la pensión. Cuando en realidad están poniéndole zancadillas a todo el esquema financiero de las pensiones. Continuará. Bueno, cambiamos a otro tema. Ya
un
está,
altre porque... tema.
¿Qué es?
Sobre nomenar a Llei Mordassa.
El retroceso de las libertades en España. Esto es que es la historia básica del asunto, ¿no? Lo que sigue ocurriendo, y ahora lo que hemos conseguido es los españoles que estamos pasando a la autocensura. Porque esto, ¿cómo va? ¿No? O sea, hemos vuelto a los tiempos en que, de chaval, yo era lo que se usaba muchísimo, usar la ironía para criticar cosas, que era cuando no podías ir derecho a censurar, no a censurar, a criticar cosas, ¿no? Cuando, en realidad, cuando no éramos una democracia madura, cuando estábamos entrando en esa historia de transición, nunca hemos sido una democracia madura, pero bueno, entonces era el principio. y teníamos que usar la ironía, porque venía la censura y nos daba cosas, nos daba en el cogote, ¿no? La forma de hacerlo ahora es con la ley del PP que ha cambiado, que se llama ley Mordaza, y otras que está haciendo ahora, la de injurias a la corona, ahora empezamos con los delitos de odio, cantidad de cosas que es que es un poco el chiste. Por cierto, quería meter de una señora, yo tiro ese comentario, a mí me gusta mucho, si alguien quiere ver vídeos, son cortitos, de una señora, chica joven, que se llama Marta Flinch, Marta F-L-I-C-H, la puedes encontrar en Bloomberg, se ve mucho en los blogs de internet, poniendo en Google su nombre, Marta Flinch, vais a encontrar vídeos suyos. Esta señora es economista, pero es sobre todo actriz, entonces tiene unos vídeos muy curiosos en los que está explicando conceptos de economía a veces bastante complejos o haciendo las críticas a lo que está pasando, de a la actualidad, con una ironía muy fina, y además como es actriz, pues lo hace muy bien. O sea, lo recomiendo encarecidamente que la gente lo vea, porque siempre se va a aprender algo, y si no, por lo menos te has pasado un minuto o tres minutos del vídeo, bastante divertido, especialmente con la ironía que tiene que estar usando, la que tenemos que usar todos, porque es que nos dan en el cogote como nos pasemos. Últimamente hablábamos cuando era ayer, sí, de lo de cosas, o sea, es que hay gente que le están por poner un me gusta, un I like de esos, este para arriba en las redes sociales, les han cascado 600 euros de multa gracias a la ley Mordaza. O sea, esto es que va así, un vídeo de que era en Santiago Compostela, un vídeo, un policía corriendo detrás de un chico joven que va sin camisa, alguien lo filma, sube a las redes sociales y se hace un boom, todo el mundo se ríe del asunto porque el policía no consigue cogerle. Sale después la policía de Santiago, no sé qué, anunciando de que en realidad no era delincuente, sino que era un, no sé, un deficiente o no sé qué. El chico este, el policía iba detrás de él para cogerle, para que no le pillara un coche. La gente hace las bromas, un policía corriendo detrás de alguien y que no le coge y no sé qué, hace las bromas y me gusta y no sé qué. El policía, que lo ve, el éxito que tiene en las redes sociales, le coge y le denuncia al que haya hecho el vídeo. Y empiezan a caer multas administrativas, gracias a la ley Mordaza, de la gente que está diciendo me gusta eso. Estamos llegando a la ridiculez. Esta es la historia de lo que está pasando. O sea, porque estas cosas es como la otra, la chica esta, la que era travesti o no sé qué, con las ironías acerca de la muerte de Carrero Blanco. Que es que es alucinante que los jueces hayan seguido y al final le han nada. Es que le han maldado a esta mujer en su carrera y en su historia. Y simplemente estaba haciendo ironías sarcásticas acerca de la muerte de alguien que, ¿quién era? En aquel entonces era un presidente de gobierno de una dictadura, y era una dictadura bastante sangrienta. Y entonces resulta que tú no puedes ahora decir cosas contra esa persona que hace ya X años que se ha muerto, aunque fuera el jefe de una dictadura terrible. O sea, es una cosa total, es como lo mismo que los que pitaban en el fútbol a la corona, etcétera, etcétera. Es que no vas a poder decir nada porque te vamos a moldear de que tú te vas a morder la lengua mínimamente.
Porque aquesta llei que la majoria de partits del Congrés, tens aquells que no tenia, que el govern estava en funcions perquè no s'aclaraven a veure qui seria president, ja sabeu que seguim igual, van decidir que s'havia de canviar. Hi ha situacions, com la que ha dit ara en José, de per un emoticon ja t'ha 600 euros de multa, és que ja, si compares en temps de Franco no hi havia això, però com a mínim aquestes coses semblants no hi havia problema. El que passa que va presentar un projecte, se van presentar dos SPNVs com a, va quasi un any. SPNV, un que era per, a partir d'aquesta llei, canviar-la, i un altre de PSOE, que era a partir de la llei anterior, la d'en Corcuera, que també que era bona, és que anem de... Que era aquella que era...
La patada en la puerta.
La patada. Anem d'una dolenta o una pitjor. A fer la llei a partir d'aquella. Es presentava a partir d'aquella. Hi havia el plaç de presentar esmenes, se va acabar el plaç i des d'aquest moment, fa, jo què sé, mig any o més, PP i Ciutadans cada 15 anys demanen una pròrroga de 15 dies per estudiar les seves esmenes, per estudiar les seves esmenes. O sigui, boicotejant que se canviï aquesta llei que està fent totes aquestes coses, que dona una... la, sortia també l'altre dia una periodista que s'havia fet una protesta fa mesos a Madrid per les morts de periodistes que a Mèxic, que sabeu, van narcotràfic i és la corrupció política, ja no només corrupció monetària com aquí, sinó també corrupció que du a mort de persones. Hi havia una concentració a Madrid i sabeu, només tenien permís d'estar a la cera, hi havia molta gent, segons les fotos, segons això, i hi havia gent que va baixar un poquet i va haver una picabaralla segons la policia d'una manera, segons l'altra, la periodista d'una altra, i li van pagar una multa de 600 euros per desacato, coses d'aquestes.
Sí, és...
Aquesta periodista ha presentat, va anar va presentar un recurs i va recórrer a la justícia en fotografies, testimonis, etc. I s'ha desestimat el seu recurs i diguem que la paraula de policies, i això està relacionat amb la llei, no és que vengui de sempre, són coses... La paraula de policies són la veracitat i tu ja pots presentar testimonis i fotografies, etc, que el que està per damunt és la paraula dels policies. Això, no, això és totalment una dictadura, és total, ja no dicta blanda com hem estat, sinó... I aquest és el camí que duim, ja t'he dit que ara, si el PSOE, ja vos dic, volia canviar la llei i fer una llei nova a partir de la patada a la porta, que ja vam protestar i això, i ara tenim aquesta, la mordassa, etcètera, etcètera, i s'emplea, i tot s'emplea. El que ha dit en José de dictador, i que ara s'han empleat a Catalunya també, aquesta, la idea de delictes d'odi va partir per relacionat en delictes d'odi ètnic o d'aquest tipus o de social, i ara sempre per odi a la policia, odi tot és odi, tot és odi, però l'odi odi en tenim normal, qualque vegada sí. Tenim odi a qualque cosa i ja ens duran a la presó perquè, ja que sé, estem a un nivell ja...
És qüestió de que no tiene una lògica, no tiene un sentido común, porque vamos a ver, es que pasa que somos unos irrespetuosos ahora como sociedad, solamente tiro una cuestión. Desde que se ha puesto la ley, hay una media de 30 personas al día que son sancionadas por falta de respeto a los agentes de la ley. ¿Qué pasa? Que es que ahora hemos perdido el respeto a los agentes de la ley. No. Lo que ha pasado es que los agentes de la ley tienen una ley ahora que hacen estilo como si fuera el Far West este, el oeste americano, ese de las películas que vemos, y es hacer lo que les dé la gana, porque no se puede pasar por un juez, y si tú para pasar por un juez ya ponen también la reforma de la ley, que es tú vas a cargar con los gastos administrativos, con lo cual esa multa administrativa que te han puesto, te callas y la pagas. porque no tienes dinero ni para recurrirla.
Porque te surt més barat que si guanyes, si guanyes vas en ajuda y guanyes te surten més car que pagar la multa.
Esa es la cuestión. Y entonces, además, la gran cuestión de todo esto, la falta de respeto a los agentes de la ley, resulta que a ti, de alguna forma, se te quedan escritas. Y en tu historial jurídico, en tu historial de delincuente, también queda eso escrito, cuando en realidad no has pasado por ningún juez que te haya dictaminado que tú eres culpable. Solamente con el testimonio del señor que es el que cuida la ley. Eso es lo que pasa.
Una multa administrativa del govern civil, del delegado del govern, etc. Sí.
Y yo digo, les pregunto a los juristas y a todos estos, ¿cómo no ponéis la mano en el cielo? ¿Cómo no ponéis el grito y cómo no os descubrís de alguna vez y le decís al poder de político que vosotros tenéis la potestad de... Para eso sois los que estáis ahí, los abogados, los fiscales, los jueces, los que tendrían que hacer esto. Ya está, no sé, no hay más.
Bé, res més, no.
Deter més coses?
Ah, no. Bé, ara demà cavallets, avui és que vagin a Palma musiqueta, i res, i Nany ja està contenta, perquè avui...
Sí, ja
té bona cara.
Sí, i un pim sprint per l'any que ve.
Molt bé, moltes gràcies.
Molt bé,
d'aquí 15 dies.
Molt bé.
Adéu.
Thank you.